Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Aquí, humillados ante ti, sedientos de tu amor, en adoración. Oh. Tu cuerpo y sangre hoy, anhela mi interior, cúbrenos, Señor, renueva nuestro corazón.
Te adoraré, te adoraré.
pidió David, que quiso de ti, solo una cosa quiero, Señor, que pidió María, qué cosa quería, solo una cosa quiero, Señor, porque clamaba Elías cuando el pueblo no creía. Tu gloria estaba en medio, Señor, porque clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al cuerno de tu altar.
8:06 de la mañana, bienvenidos a su escuela, su radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué bueno comenzar esta semana escuchando la voz del Señor. Mi nombre es Andrés Aldarriaga y pues hoy estoy acompañándolos en este programa que realiza la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Es un programa para compartir la palabra de Dios. La palabra es la fuente de la vida. Y pues una de las experiencias que más me han marcado personalmente del encuentro con el Señor ha sido el encuentro con su palabra. Saber que Dios nos habla, que Dios se comunica con nosotros, que podemos escucharlo. Y qué bueno que a través de este medio de comunicación podamos escuchar esa hermosa voz de nuestro Señor que quiere comunicarse con nosotros. Un saludo a todos los que se conectan desde los 94.1 FM aquí en Quito. Y también a los que nos escuchan en los 8:80 AM. Este programa lo están retransmitiendo en la semana también en los AM de Radio Católica Nacional, 8:80. También a todos los que nos escuchan desde el Cotopaxi, desde el Tunguragua, desde el Chimborazo, desde Imbabura. Un abrazo para ustedes, gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional y especialmente de este programa.
Dios, que clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor.
Pueden enviarnos sus saludos, sus comentarios al teléfono 0967-001763. Si quiere enviar algún saludo, enviar algún mensaje en este momento, en este programa, lo invito a que se comunique con nosotros a través de ese teléfono 0967-001763. Nos puede enviar un mensaje de WhatsApp o también pueden llamarnos al teléfono 255-8915 o 255-8916 para que hoy podamos conversar también un rato si de pronto quieren hablar en esta mañana. Y los invito a que comencemos entonces este programa orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Desde el cielo, ven y lléname de ti. Padre amoroso del pobre, descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir.
Padre del cielo, al comenzar esta semana queremos alabarte y bendecirte, darte gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos acompañas, porque eres la presencia actuante entre nosotros. Bendito seas, Padre del cielo, porque nos proteges, porque nos rodeas con tu amor. Queremos, Señor, suplicarte que derrames de tu Espíritu Santo, que venga tu Espíritu a inundarnos, a llenarnos de nueva vida. Ven, Santo Espíritu de Dios, regálanos la paz que necesita nuestro corazón. Ven, Santo Espíritu de Dios, a nuestro corazón. te necesitamos. Ven a iluminarnos, ven a llenarnos de tu presencia. Ven, Santo Espíritu. Y así como a María, que le inspiraste decir siempre sí ante la voluntad del Padre, te pedimos que nos regales esa misma capacidad y esa misma disposición ante esa voluntad. Que podamos, Espíritu de Dios, como María, decir y también hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, vamos a leer hoy Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a enemigos de cada cual son los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahí de fondo a el cantautor, predicador y misionero uruguayo Pablo Collazo. Usted puede buscar la música de Pablo Collazo en YouTube. Ahí están algunos de sus videos, de sus enseñanzas, de sus charlas. Pablo también ha sido uno de los misioneros que nos han ayudado mucho, que han contribuido mucho a la construcción de la espiritualidad de la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Lo conocimos hace ya mucho tiempo en la Escuela Bíblica y bueno, él ha aportado muchísimo desde sus carismas, desde sus dones. Muy pronto estaremos hablando un poquito más de él. Ya les voy a contar que les tenemos una gran sorpresa sobre él, así que vayan de una vez escuchando la música de Pablito. Y aquí los dejo con una canción de él que se llama así: Espíritu Santo, ven.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave, acaríciame como fuego que arde, incéndiame. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven.
El Evangelio según San Mateo, entramos entonces en esta perícopa que los biblistas llaman como las señales de contradicción, o más bien Jesús, que aparece como una señal de contradicción entre sus discípulos, entre los que lo siguen y el resto del pueblo, el resto del mundo. Es muy interesante este capítulo del Evangelio según San Mateo, porque uno a primera vista como que se asusta y dice, pero ¿y entonces de qué se trata el seguimiento de Jesús si no es de la paz? Porque la primera palabra, la primera expresión que lanza Jesús es que no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no piensen que he venido a darles paz, sino al contrario, he venido a traer espada. Y uno dice, pues no, pues gran novedad. Pues vivimos entre la espada, entre la guerra, entre la violencia, y usted viene a tener más espada. ¿Cómo así? ¿De qué se trata esto? Y resulta que detrás de este versículo de Mateo hay una profecía del Antiguo Testamento, que es la profecía de Miqueas. De Miqueas hay una expresión que nos ayudaría a entender ¿de qué se trata esto que nos está diciendo Jesús? Y voy a leerles esa parte de la profecía que dice así. El día del juicio. Ah, no, voy a leerles un poquitico desde antes. Dice así, capítulo 7 de Miqueas. Miqueas, capítulo 7, versículos del 3, leamos hasta el 5. Dice, adiestran sus manos para el mal, el príncipe impone exigencias, el juez actúa por soborno, el poderoso declara su propia codicia y él y ellos lo traman. Su bondad es como un cardo, su rectitud como un espino. El día del juicio y de su inspección ha llegado. Ahora vendrá su desgracia. No se fíen del compañero, no confíen en el amigo. Guarda las puertas de tu boca. Porque la que duerme, guarda las puertas de tu boca de la que duerme en tus brazos. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se alza contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada cual son los de su casa. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Y majestad al Rey de Reyes, digno de adorar, todo el poder y majestad al Rey de Reyes, digno de adorar. Santo, santo, santo es Él. Señor, santo.
En este sentido, habría que hacer la claridad de qué tipo de violencia y de qué tipo de paz nos está hablando Jesús. Y desde ese texto que les acabo de leer de Miqueas, se puede ya inferir en primera instancia que se trata es de el juicio de Dios. O sea, de lo que nos está hablando Jesús en este momento es de que ha llegado ya el juicio de Dios, que en él se está cumpliendo la justicia de Dios. Y entonces esa justicia de Dios se trata es de poner en crisis todos los valores que humanamente nosotros consideramos como los superiores. Cuando hablamos del juicio de Dios, la palabra juicio tiene su raíz en la misma expresión que crisis. Creo que en griego es krinei, si no estoy mal. Creo que es una expresión parecida así, parecida a esa, como krinei, significa juicio. Y el juicio consiste en poner en crisis los valores. Cuando se habla del juicio de Jesús, lo que, por ejemplo, el Evangelio según San Juan nos explica es que se trata de que Dios ha enviado a la tierra la luz. Y cuando la luz aparece, pues inmediatamente queda al descubierto todo lo que hay en la tierra y todo lo que el hombre es. Y entonces resulta ser que el juicio de Dios consiste en que Dios nos regala la verdad, nos presenta la verdad, nos confronta con la verdad, y ya usted y yo veremos si aceptamos o rechazamos esa verdad. Y el juicio de Dios, según Juan, sería que ustedes y yo hemos visto la luz, hemos conocido la luz, pero no la quisimos aceptar. Preferimos las tinieblas, preferimos quedarnos en la oscuridad. De todas maneras, este texto del que acabamos de escuchar, está haciendo referencia a ese juicio de Dios. En Jesús ha llegado a su cumplimiento el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús está poniendo entonces en crisis? Jesús está poniendo en crisis todos los valores que ustedes y yo consideramos los más importantes de la vida. Y la paz de la que nos está hablando Jesús es una paz que se refiere a la quietud y a la indiferencia ante el actuar de Dios. Uno tiende muchas veces a creer que la paz es como ese estado de quietud, de que nada me perturba, que nada me molesta. Hay una historia, una anécdota muy bella, y es que alguna vez hicieron un concurso de pintura. Citaron a todos los artistas, a todos los pintores, para que hicieran un dibujo. Y entonces el concurso consistía en que aquel que lograra representar de la mejor manera posible el concepto o el valor de la paz, ese se ganaba el premio. Y entonces, claro, todo el mundo se fue y empezó a pintar y demostró pues, su talento, y algunos quedaron como los mejores artistas. Apareció el primero, que era uno de los mejores, y era un lago así en calma que reflejaba la luz del sol, y las montañas se reflejaban en ese lago en calma. Pero ese cuadro, esa pintura, no ganó el concurso. Llegó otro que era un pajarito dándole de comer a sus crías. Ahí estaba el pajarito dándole de comer a sus crías, como representando la paz, ¿cierto? La tranquilidad. Pero ese tampoco ganó. El que sí ganó fue uno que dibujó una cascada de un río caudaloso, de un río oscuro, un río caudaloso, con una fuerza impresionante. Se le veía la violencia. Y entonces la gente le preguntó al jurado por qué había ganado como premio de la paz una pintura de ese estilo. Y entonces el jurado se paró y les explicó al público, les dijo: miren, lo que pasa es que el cuadro consiste en esto. Hay una cascada borrascosa que está bajando, pero si ustedes se detienen un poco a mirar, detrás de la cascada hay una flor roja que está creciendo y está ahí en pie en medio de esa cascada. Pues uno podría decir que en eso consiste la paz que regala Jesús. Y al contrario, Jesús dice: yo no vine a traerles la tranquilidad que ustedes esperan, que ustedes probablemente piensan que da Dios. Hay un sacerdote que se llama el padre Larrañaga, el padre Larrañaga. Él dice que Dios nos regala la paz, pero Dios no nos deja en paz. Y creo que ese contraste entre que nos regale la paz, pero que no nos deje en paz, es justamente de lo que nos habla este texto de Mateo. Porque es que no crean que vine a regalarles, a darles una paz que los deja quietos, que los deja en la indiferencia, que los deja inamovibles. Al contrario, vine a traerles espada. ¿Y cuál es la espada que Jesús trae? Es la espada de su justicia. Y es la espada de su presencia que transforma la vida del hombre. Todo aquel que se ha encontrado con Jesús tiene que moverse, tiene que sacudirse. Todo aquel que realmente ha vivido una experiencia de Dios fuerte comienza a moverse hacia el otro. El amor de Dios es como un río que lo lleva a uno a moverse. No se puede quedar uno quieto en la casa rascándose una oreja, porque cuando uno se encuentra con Jesús, hay un fuego interior que lo mueve a uno a comunicar esa experiencia de Jesús. Es justamente lo que este evangelio nos está diciendo cuando Jesús proclama: no he venido a traer paz, al contrario, he venido a traer espada. Y a continuación nos va a ampliar un poquitico la imagen y nos va a mostrar un cuadro que sigue siendo trágico, que sigue siendo violento, pero vamos a ver paso a paso de qué se trata esta palabra que Jesús hoy nos está comunicando.
Poder y majestad al Rey de Reyes, digno de adorar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso.
Esa imagen que aparece en Mateo, en el versículo 35, estamos leyendo el capítulo 10, versículo 35. Sí, sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Es una frase, es una expresión, una imagen bastante exagerada, podría uno decir, pero también muy real sobre lo que sucede cuando alguien decide radicalmente seguir a Jesús. Y no se trata de que aquel que se hace creyente, que se convierte al Señor, se vuelva como la causa de división de su casa, sino que muchas veces la mera opción, la simple opción por Jesús va generando alrededor de la persona como un rechazo incluso de su familia. Porque cuando los otros están optando por algo que me parece distinto, que me parece diferente, el ataque, la persecución llegan casi que de manera natural. Cuando en su familia alguien de pronto decide tomar una decisión medio extraña, pero es que en nuestra familia nunca había pasado algo así, por Dios, ¿qué le está pasando a este? Pues inmediatamente todo el mundo se alerta y decide incluso darle la espalda a su familiar, al que hace parte de su casa. Pues Jesús dice que puede pasar igual con él, y es el hecho de que la opción por él es tan radical que probablemente hasta en su misma casa haya división. Porque la opción por Jesús es una opción que implica un desprendimiento total y que representa la entrega de la persona de manera absoluta. Cuando usted y yo le entregamos nuestro tiempo al Señor, inmediatamente vamos a notar que la gente nos va a decir: ¿y por qué? Yo conozco muchas mujeres y muchos hombres también que se dedican en sus parroquias a trabajar, a evangelizar, y muchas veces la vida parroquial es muy, muy ajetreada. Yo sé que los que trabajan en parroquias les toca a veces ajetrear mucho, que una primera comunión, que una Eucaristía, que la otra, que no sé cuántas, y entonces esa gente, que esos hermanos que deciden entregarle su tiempo al Señor a través de un servicio en la parroquia, la familia comienza a decirles: ve, y usted otra vez para allá, y por qué otra vez, y qué le está pasando, y qué le están dando pues por allá, y usted qué, entonces, qué es lo que tiene entonces con el cura, y usted qué es lo que está pasando entonces, y cómo así, y entonces, porque comienza a la gente como a demandar un tiempo que uno ha decidido entregárselo al Señor. Y entonces uno podría decir: claro, Andrés, pero es que la familia es importante. Pero es que es importante entregarle tiempo a la familia, y es importante amar a la familia. Ah, pero a continuación, la pericopa, el versículo que llega, nos va a hablar un poquito de ese reclamo posible que uno puede hacer. Ah, pero es que mi familia es importante. Ah, pero es que yo tengo que también estar con mi familia. Y entonces aquí viene una aclaración de parte del Señor. Fíjese lo que dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Yo le invito a que no vaya a apagar el radio en este momento, porque voy a tratar de decirles de qué se trata la dinámica del seguimiento de Jesús, y cómo hace uno para conjugar el seguimiento de Jesús entonces, si es que es tan radical, con el amor a la familia. No vaya a apagar el radio, porque en este momento yo les voy a tratar de decir de qué podría tratarse entonces la dinámica del seguimiento de Jesús, y cómo conjugar ese seguimiento, ese discipulado, esa entrega, ese sí a la cruz y a Jesús, y cómo conjugar eso con el amor a nuestra familia.
Poder y majestad, el Rey de Reyes, digno de adorar. Todo el poder y majestad, el Rey de Reyes, digno de adorar. Santo.
Pueden comunicarse al teléfono 255-8915 y 255-8916. Para que hagan sus comentarios, también para que podamos conversar en esta mañana de hoy, y pueden enviarnos también sus mensajes al WhatsApp al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o también nos pueden llamar a ese teléfono celular. Se trata entonces en este capítulo del Evangelio según San Mateo de un discurso. Yo ya les he hablado sobre el discurso apostólico. Estamos en este momento leyendo ese discurso apostólico, es decir, Jesús se está dirigiendo de manera expresa, expresamente se está dirigiendo a sus apóstoles, a aquellos que han asumido de una manera radical su seguimiento, y entonces les está haciendo una claridad especial, y les dice: oigan, primero, yo no vengo a traerles paz, porque es que la paz que ustedes a veces pretenden tener es una paz donde todos estén tranquilos, donde no haya nada que los moleste. Pues les voy a decir una cosa, y es que los que están en esa paz son los que están muertos, son los que están allá en el sepulcro, ya no tienen nada que hacer, ¿sí? Mientras tanto tenemos batallas, tenemos luchas. Y a continuación entonces les dice: yo he venido a enfrentar a sus familias, es decir, el seguimiento de mi persona, dice Jesús, es tan radical que muchas veces a ustedes en su opción van a tener que pararse delante de su familia y decirles: yo opto primero por él, por Jesús, que por cualquier otra cosa. Y a continuación sigue aclarando y dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. La expresión que aparece ahí en más que a mí es una expresión en griego. Es una expresión que nos puede ayudar a entender un poco más el sentido de esta palabra. Y es la expresión que significa por encima de mí. Si alguien ama más a su padre o a su madre por encima de mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija por encima de mí, no es digno de mí. Lo que Jesús está en este momento aclarando es, o recordando más bien, es ese antiguo mandamiento del libro del Deuteronomio, donde se nos dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que Jesús está reclamando en este momento es ser el amor primero de toda persona. Y uno ahí podría decir, pero Andrés, muy egoísta Dios, ¿cómo reclama primero que lo amemos a él y después a la familia? Pues primero no es la familia. Y en realidad la dinámica es distinta. Porque es que lo que Jesús está tratando de enseñar en este momento es que nadie da de lo que no tiene. Que nadie es capaz de amar a su familia si antes no se ama a sí mismo y más aún si antes ha sido incapaz de dejarse amar por Dios. Es que la exigencia o lo que Dios nos pide en primera instancia no es que le amemos, sino que nos dejemos amar por Él. Algunos teólogos hablan de el mandamiento olvidado, y el mandamiento olvidado es el primero, o el mandamiento cero, que es el escucha Israel, escucha, es decir, abre tu oído para que Dios pueda hablarte. Y cuando Dios le habla al corazón del ser humano, cuando Dios se comunica con el hombre, pues entonces el hombre va dejándose seducir, y perdón que utilice esa palabra, pero se va dejando atraer por Dios y se va enamorando de Él. La manera como Dios nos enamora de su persona, nos enamora de lo que Él es hablándonos. Es decir, que para poder enamorarse de Dios, para poder amar a Dios, lo primero es dejarse amar por Él, dejarse hablar por Él, dejarse amar por la persona de Jesús y sobre todo dejarse transformar por ese amor. De esa manera entonces les respondo la pregunta que planteé hace dos minutos y es esta. ¿Cómo hace uno para conjugar el seguimiento de Jesús y el amor a la familia? Pues Jesús da la clave y dice, es que lo primero es que usted se deje amar por mí. Primero es que usted me ame a mí, que soy la fuente del amor. Que soy la fuente de la ternura. La fuente de la unidad, que soy familia, diría Jesús. Y ahí uno encuentra realmente que Jesús lo que pide es que busquemos en Él lo que podemos darle o lo que queremos darle a nuestra familia. Nadie da de lo que no tiene. ¿Qué clase de amor, por ejemplo, le ofrece usted a su familia? ¿Qué clase de amor usted le da a sus hijos? Y ahí aparece Jesús como una respuesta diciéndole, es que yo puedo enseñarte a amar a tu familia. Yo puedo darte la capacidad de amar a los tuyos, pero si primero optas por mí, si primero me sigues a mí, aquel que está en camino de seguimiento, entonces aprende a amar a Jesús. De cierta manera, creo que es Lucas el que nos enseña que Jesús, cuando sana al endemoniado de Gerasa, creo que es Lucas el que narra de esa manera, Jesús se encuentra con un endemoniado, y el endemoniado se daba golpes, estaba en el sepulcro, se estaba muriendo, estaba desnudo, estaba sin dignidad, estaba casi muerto. Jesús lo resucita. Jesús le saca su espíritu, Jesús lo deja libre, lo libera y le da dignidad. Y dicen que este hombre, cuando después de haber quedado exorcizado, entonces quería seguir a Jesús, quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice algo, no señor, vaya y cuéntele a su familia, vaya y cuéntele a los suyos lo que Dios ha hecho por usted. Vaya y cuéntele a su familia, vaya y cuéntele a los suyos lo que Dios ha hecho por usted. Y de esa manera usted va a ser seguidor de Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes la dinámica del asunto? Cuando usted y yo nos dejamos transformar por Jesús, cuando usted y yo nos dejamos cambiar por Él, entonces Él nos va dando la capacidad de amar a los nuestros de una manera sana, de una manera verdadera. Y esta palabra yo sé que puede sonar muy dura Y de hecho, yo sé que aquí en Ecuador, bendito sea Dios, todavía tienen a la familia en una estima tremenda y eso a mí me alegra mucho. Una de las virtudes, uno de los grandes valores que he encontrado en este pueblo de Ecuador ha sido que la familia es un elemento súper importante. La familia, hay familias sumamente sólidas que se encuentran por lo menos dos o tres veces en el año para comer juntos, para compartir, y son familias que el domingo es el día más importante porque están unidos todos y todos comen juntos y es maravilloso. Pero a mí también me queda como una inquietud y también se las quiero lanzar a ustedes y es ¿de qué manera amamos a nuestras familias? Y si estamos amando a nuestras familias cristianamente, y se trata es de un amor en libertad. A continuación, vamos a escuchar una canción de Pablo Collazo, y después de que lo escuchemos, les voy a contar una historia del Antiguo Testamento que habla de una persona que probablemente estaba convirtiendo el gran don de la familia en un ídolo. Y es impresionante lo que pasa. Estaba convirtiendo un gran don como es la familia en un ídolo. Y es justamente el reclamo que nos está haciendo Jesucristo en esta palabra.
Grande es tu amor por mí. Me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor. Tenerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado de entender y razonar por qué es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú tienes de amar. Te doy mi corazón, transfórmalo, moldéalo a tu imagen. Tu amor, quiero ser como tú, Señor. Grande es tu amor por mí. Me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor. Tenerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado de entender y razonar por qué es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú tienes de amar. De amar.
El Testamento nos cuenta la historia de un personaje que es uno de los más importantes del Antiguo Testamento y es Abraham. Y nos dice de él que no tenía hijos, que era su esposa era estéril, pero el Señor le regala un hijo. Y ese hijo, después hay una paradoja, hay una dinámica con respecto a ese hijo de Abraham que impresiona, que impacta mucho. El que lea de pronto ese texto y no tenga una referencia distinta de Dios va a decir, Dios es un sádico, Dios está loco, ¿cómo le hace eso a su elegido supuestamente? Y lo que pasa es que Dios le regala en su ancianidad a Abraham un hijo y después le dice, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Y dice que Abraham sube con ese hijo, Abraham va con ese hijo y lo va a sacrificar y lo va a entregar. Y hay una pregunta ahí de fondo que cualquiera va a hacerse, ¿y por qué Dios le pide eso a Abraham? ¿Será que Dios, qué es lo que quiere hacer? ¿Se quiere burlar de Abraham? Pero lo que pasa, algunos teólogos explican esto de ese acontecimiento de Abraham de esta manera. Y es que Abraham pues venía de un pueblo pagano, Abraham era caldeo, venía de Ur de Caldea. Y era un pueblo que no tenía recelo alguno en ofrecer sus hijos a los dioses. Los dioses falsos, los ídolos, tienen una característica y es que ellos piden sangre humana. Y incluso en estos días estuve escuchando que hicieron un hallazgo grandísimo de cráneos, de niños, bebés y de mujeres allá en México, cuando hacían esos ritos donde habían incluso sacrificios humanos, porque el ídolo demanda sangre humana. Y Abraham entonces llega a la experiencia del Dios Yahvé y Dios le pide nuevamente, como uno de esos dioses antiguos, que entregue a su hijo. Y Abraham lo hace obedientemente. Abraham evidentemente sube y quiere ofrecer a su hijo y lo va a entregar, bueno, no quiere, pero lo va a hacer. Abraham va a ofrecer a su hijo, pero no quiere, pero lo va a hacer. Y cuando lo va a hacer, el Señor le dice, no toques al muchacho, no toques al muchacho. La pregunta es, ¿por qué Dios le pide esto a Abraham? Y es que probablemente Abraham comienza a entregarle todo su tiempo, comienza a convertir a su hijo en lo más importante. Ustedes imagínense un viejo como Abraham, imagínense un viejo como Abraham que no tiene hijos. Y ahora Dios le regala un hijo en su ancianidad. ¿Qué pasa con Abraham? Probablemente Abraham se convierte, el hijo de Abraham se convierte en lo más importante, en el centro de atención. Cuando termina la escena de Abraham y su hijo, entonces dice que Abraham descendió, bajó del monte. Y no nos dice nunca nada más de su otro hijo. No nos dice qué pasó con su hijo. Y entonces la idea que algunos teólogos encuentran detrás de esta escena es que Dios le pide a Abraham que vuelva a entregarle su corazón. Que recuerde que él es el primero. Que recuerde que la manera como debe amar es primero amar a Dios, porque Él es la fuente del amor. Usted y yo estamos llamados, yo pienso que, primero a dejarnos enamorar por Dios, para que podamos y seamos capaces de amar a los otros, de amar a nuestra familia, de amar a los nuestros como se debe amar. El problema es que muchas veces elegimos amar a los hombres, amar a los otros, o entregarle nuestro tiempo a los otros antes que a Dios. Pero el tiempo puesto en las manos de Dios se hace próspero. Decídase, hermano, usted. Primero por Dios, que es la fuente de la vida, que es la fuente del amor, que de Él emana toda capacidad de amar. Aquel que es capaz de decidirse primero por Jesús, sin duda, va a ser más capaz de amar a los suyos. Y a veces los psicólogos incluso hablan de que el problema del tiempo no es tanto la cantidad, sino la calidad. Usted y yo podríamos estar todo el tiempo con nuestra pareja, con nuestros hijos, pero no ofrecer una calidad de tiempo, porque como que estamos juntos, pero cada uno metido en el computador o en el celular. Eso me pasa, por ejemplo, mucho a mí. En mi casa, yo paso casi todo el tiempo en la casa porque trabajo pues ahí, vivo donde trabajo, en la sede, Y entonces me pasa que yo todo el tiempo estoy con mi familia, todo el tiempo estoy rodeado de ellos, pero yo estoy o estudiando, o estoy leyendo, o estoy haciendo otras actividades, o trabajando, preparando enseñanzas, preparando predicaciones, o estudiando cosas de la universidad. Bueno, de todo tipo de cosas hace uno. Y entonces, después uno dice, la esposa le dice a uno, ¿y usted cuándo me va a dar un ratico? Porque resulta que estamos todo el día, pero no estamos. Estamos juntos, pero no estamos. Nos vemos, pero como que no nos vemos. Entonces los psicólogos dicen que es mejor dar un tiempo de calidad a un montón de tiempo, una cantidad de tiempo grandísima, pero sin calidad alguna. Entonces, muchas veces la opción por amar a los nuestros representa darles un tiempo de calidad. Y el amor se alimenta de pequeños instantes. El amor se alimenta de pequeñas cosas. El amor se alimenta de una constancia, así lo enseña, por ejemplo, Borges. Borges dice, es que el amor se alimenta de la constancia, pero de la constancia verdadera. No de un estar ahí juntos, pero como que no estamos, sino que se trata de una constancia real, de una constancia verdadera, de una constancia de corazón. Es la calidad, hermanos, es la calidad. A veces nos retiramos de las cosas de Dios, echamos a un lado el servir incluso en lo que nos gusta, que porque tenemos que estar con nuestra familia. Es verdad, es importante, pero recuerden que el primero es el Señor. Y no permitan que se les enfríe el corazón. No permitamos que se nos enfríe el corazón por un afán de darle mucha cantidad de tiempo a los nuestros. Es mejor dar un rato de calidad a un montón de tiempo en silencio y a un montón de tiempo vacío. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. Es decir, aquel que pone en su escala de valores primero otras personas u otras cosas no es digno de Jesús. Y eso de hablar de dignidad es que no se está abriendo a la experiencia del amor de Dios. Y es en definitiva eso lo que entristece a Jesús, que haya personas que no se abran a la experiencia de su misericordia y de su amor.
El sentirte cerca, el sentir el amor en el alrededor. El tenerte lejos fue tener vacío el corazón. El sentirte cerca, el sentir el amor en mi alrededor. El tenerte lejos fue tener vacío el corazón. Es que te amo tanto que sin ti moriría. Es que amor entre los dos es para siempre. Nada ni nadie podrá apartarnos. Pacto de amor hemos hecho tú y yo. Yo soy, caminaré siempre en tu voluntad. Eres mi luz, ilumíname el corazón, tuyo soy, caminaré siempre en tu voluntad. Eres mi luz, ilumíname el corazón, es que te amo tanto que sin ti moriría, es que amor entre los dos es para siempre, nada ni nadie podrá apartarnos, pacto de amor hemos hecho. Oh, podrá apartarnos. Pacto de amor hemos hecho tú y yo.
Señor Jesús, queremos suplicarte que nos regales la capacidad de entregarnos a ti, que nos seduzcas de tal manera, que nos enamores de tal manera, que sepamos entregarnos a ti, que sepamos elegirte a ti por encima de todas las cosas, que seas tú el primero, tú que eres la fuente del amor verdadero, la fuente del amor real. A ti te pedimos, Señor, que nos regales tu capacidad de amar, tu capacidad de entregarnos a nuestra familia, que primero te amemos a ti, que eres la fuente del amor, para que sepamos amarlos a ellos. Te lo pedimos, Señor Jesús, a ti, en el nombre del amor que nos tienes, en el nombre del amor que nos manifiestas todos los días, Señor. Amén.
Señor, el deseo de nuestro corazón es parecernos a ti. Aquí está nuestra nada. Si quieres, te la damos. Y si hay algo que puedas usar, también te lo damos. Nuestro vaso necesita ser lleno de ti para transmitirte.
Un abrazo para todos, hermanos. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. A ustedes muchas gracias. Dios los bendiga. Y pues recuerden que también estamos retransmitiendo estos programas a través de los 880 AM, el AM de Radio Católica Nacional. Que tengan un muy feliz día y Dios los bendiga.
Señor.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.